En COPE Burgos comienza La Pizarra.
¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas. Saludos de Raúl González. Bienvenidos una temporada más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde analizamos la actualidad del Burgos Club de Fútbol. Con el inicio de septiembre arranca una nueva temporada radiofónica y también lo hace, por supuesto, con este podcast que semana a semana trata de desgranar el último compromiso del conjunto blanquinegro. Sí que es cierto que no comenzamos, al igual que al arranque de la Liga, por cuestiones obvias, porque ya llevamos varias jornadas de competición, pero no es obstáculo para que analicemos cómo queda al final, por ejemplo, la plantilla del Burgos Club de Fútbol, ya con el cierre, por fin, del mercado estival. Y, por supuesto, veamos lo que hizo el Burgos en la última jornada, en esta jornada número 4, donde cayó, por desgracia, 2-1 contra el Sporting de Gijón, y eso que hizo puede decirse hasta lo más complicado, que era lograr igualar el marcador que tempranamente consiguió abrir el Sporting con ese gol de Otero en el 18. Curro Sánchez lograba en la segunda mitad el empate, pero cuando ya estábamos saboreando un punto de Gijón, que venía muy pero que muy bien, porque habíamos escuchado al profesor Luis Sierra en la previa del partido decir lo difícil que era este campo, pues al final el jugador del Sporting de Gijón, el canterano Keipo, pues dio el gol en una jugada que prácticamente no se puede consentir. Hasta en tres ocasiones lo dijo John Pérez Bolo, el nuevo entrenador del Burgos Club de Fútbol, que este tipo de circunstancias no se pueden tolerar porque ahí es donde se pierden los partidos. Vamos a analizar toda la actualidad del Burgos Club de Fútbol una temporada más con el que más sabe de esto, con el profesor Luis Sierra. Hola, Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado de estar una temporada más en este maravilloso programa.
Nosotros también encantados de tenerte, porque es una figura que es indispensable para analizar la actualidad del Burgos Club de Fútbol, un hombre que sabe mucho del fútbol profesional, exjugador de Primera División, más de 200 partidos en Primera la acreditan, entre otros equipos, con este Sporting de Gijón al que se enfrentó el Burgos Club de Fútbol. Luis, tenías ahí el corazón un poquito dividido, como siempre sucede en estas ocasiones. De hecho, escuché que no te mojaste con la porra, como era lógico, para ver quién se hacía con esa victoria, pero lo que no es menos cierto, Luis, es que ese error del Burgos Club de Fútbol al final del encuentro, bueno, pues tiró por la borda todo el esfuerzo de lograr un empate en un campo tan complicado, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, en primer lugar decir que claro que la retransmisión siempre para mí es complicada cuando es contra el Sporting. Es el equipo de mi vida, es mi equipo, y a este Burgos que le estoy cogiendo un cariño, no que le estoy cogiendo, sino que le tengo un cariño enorme. Y la retransmisión se me hace un poquito complicada, porque evidentemente pues ahí están los dos sentimientos contrariados, por así decirlo. Respecto del error del partido, claro que fue un error importante. Lo que pasa es que yo a lo largo de la retransmisión, luego lo he visto, lo he vuelto a volver a ver, y bajo mi punto de vista, entiendo las declaraciones de John Pérez Bolo, duele muchísimo perder en el minuto 98, pero a mí me parece que a la salida de ese córner, que el Burgos Club de Fútbol ejecutó, el posicionamiento del equipo es bueno. Luego tienes que acabar las jugadas, pues sí, pero en ocasiones no se acaban, como fue en este caso. Fue un acierto del Sporting. El Sporting, es evidente que en los últimos 15 minutos para el Burgos más o menos el empate era bueno, y el Sporting, al estar en casa, conscientes de que donde sacan mayores puntos es en su propio feudo, es el que más estaba arriesgando, arriesgó muchísimo. Keipo, que había salido en el tramo final, estaba muy fresquito, es un chico que tiene un uno contra uno muy bueno, y la desafortunada acción de Córdoba, que la desvió un poquito y en definitiva impidió que Churripi se hiciera con el balón. Son cosas del fútbol. Duele muchísimo cuando encajas un gol en el minuto 98, que en esta ocasión era el último minuto del partido, pero no es menos cierto que en frío y viendo las cosas, al final encajar un gol en el minuto 1, que en el minuto 98, que en el minuto 45, es lo mismo. Pero como digo, como es tan significativo encajar en último minuto, pues claro que duele, y John Pérez Bolo expresó su enorme dolor.
Este podcast se llama La Pizarra, y precisamente lo que va a hacer el profesor Luis Sierra a lo largo del mismo es luego desgranarnos efectivamente qué es lo que debió hacer el Burgos Club de Fútbol en esa última jugada para que no terminara en esta ocasión del conjunto asturiano que propició la derrota del Burgos Club de Fútbol. Pero antes, como siempre, lo que hacemos en primer lugar es escuchar el análisis que hacía John Pérez Bolo, que como decíamos van a escucharle hasta en tres ocasiones insistir en lo imperdonable que fue ese error en la recta final del partido.
Creo que nos equivocamos nosotros. En el minuto 97 tenemos nosotros el balón. No has podido ganar en 97 minutos. No puedes darle un ataque al Sporting en la última jugada del partido. Encima, pues, tenemos el balón, chutamos, nos cuesta volver, tenemos oportunidad de poder robar el balón o de agarrar al contrario para que, bueno, pues tuviéramos que defender por lo menos la última jugada un balón frontal, pero no dejarles correr, ¿no? Y bueno, creo que se nos escapa un punto que creo que para nosotros era merecido.
Era merecido, dice John Pérez Bolo. Ahora me lo confirma si a ti también te lo pareció o debió quedarse la victoria como finalmente fue en tierras asturianas, Luis, pero lo que no es menos cierto es que el arranque del Sporting fue vertiginoso en los primeros minutos y ya le puso en varios apuros al Burgos.
Sí, efectivamente, esos 18 minutos, en el minuto 18 fue cuando Juan Otero, jugador del Sporting, marcó el primer gol. Esos 18 minutos el Sporting estuvo impresionante, salió con muchísima energía, con muchísima intensidad. En la alineación, el equipo que confeccionó el técnico sportinguista era tremendamente ofensivo, un centro del campo ofensivo allí con los Nacho Martín y Nacho Méndez, Hassan por la banda derecha, que tiene uno contra uno extraordinaria, Gaspar Campos ahí en banda izquierda y con dos puntas arriba. Ellos salieron con muchísima fuerza, muchísima energía. En esos 18 primeros minutos consiguieron nada más y nada menos que 5 córners y en el quinto pues hicieron ese gol que hay, quizás el emparejamiento de Matos con Juan Otero no era el indicado. A mí me parece que Navarro tiene más opciones, o el mismo Mumo que se colocó allí, por si acaso hacían el 2-1 en banda. Uh-huh. Creo que el posicionamiento en ese sentido debió de ser al revés, Mumo el que se emparejase con Juan Otero, porque tiene más envergadura, y Matos justamente allí donde estaba Mumo, que era en la banda izquierda, para luego tener la posición ya ganada y establecida. Bueno, vino ese gol como consecuencia de que el Sporting salió muy fuerte. Ahí el Burgos se mantuvo consistente hasta cierto punto, pero no lo suficiente dada las acometidas y la intensidad que propuso el equipo gijonés.
Vamos a tener varios podcasts a lo largo de esta temporada para analizar la plantilla del Burgos Club de Fútbol. Hoy haremos una pequeña vista general de cómo queda la plantilla de John Pérez Bolo, pero lo que sí que es cierto es que parece que ya se empiezan a notar, bueno, pues que el Burgos tiene algunas carencias, ¿no? Y sobre todo se está demostrando que en el aspecto defensivo este Burgos va a tener que hacer muchísimos goles, Luis, para poder compensar la facilidad que tiene atrás y que no tenía la pasada temporada.
Bueno, yo creo que al final aquí sí que me mojo yo en contra de lo que está demostrando jornada tras jornada John Pérez Bolo. ¿Y en qué sentido me mojo yo? Yo creo que van a jugar ahí en el medio campo, terminarán jugando Atienza y Elguezábal, no tengo ninguna duda. Son los jugadores que mejor representan el estilo de juego que este equipo ha presentado en los últimos años. Y a mí, en tanto en cuanto no se demuestre lo contrario, creo que deben de seguir siendo santo y seña de este equipo. De las dos temporadas anteriores, yo creo que los dos errores garrafales que se han cometido, bajo mi punto de vista, que es la opinión que estoy expresando, ha sido que no se ha acertado en el delantero centro, que lo hemos dicho vez tras vez, sí, sí. Raúl, y luego creo que es la segunda, es el error que es inconcebible. Yo le estoy viendo jugar todas las jornadas. De verdad es que me parece un error gravísimo que Ricky, el jugador del Albacete, se marchase de la forma que se marchó. Es que es el jugador que necesitamos ahí para ese medio campo. En tanto en cuanto no tengamos ese jugador, porque Mumo sí que lo hace bien, pero le falta, desde el lado defensivo le falta consistencia y contundencia. Y luego desde el lado ofensivo tampoco aglutina el protagonismo que John Pérez Bolo quiere y desea tener. Hay un jugador con unas características, pues que tenga buen interior, que tenga buena visión de juego, que enseguida circule el balón, que dé ventaja a los jugadores que tiene por delante del balón. Pero es que Mumo esa función no la hace, porque Mumo es un poco un híbrido ahí, que defiende un poquito, ataca un poquito, y en definitiva que yo creo que ahí Elguezábal y Atienza se van a hacer imprescindibles. Ahora Elguezábal está lesionado. Uh-huh. La idea del el técnico se ve desde pretemporada, que quiere tener ahí en el medio campo un jugador con el criterio que justamente tiene Ricky. Creo que Ricky es el jugador indicado, y fíjate de qué forma se marchó.
Apenas que ya ha terminado el mercado de verano, habrá que esperar a ver si hay mejores opciones para cuando llegue el invierno. Respecto a lo que comentabas, Luis, del 11, no sé si también podemos destacar, bueno, pues algunos cambios que hemos visto desde el inicio de la competición en lo que propone John Pérez Bolo, ¿no? Con esos dos atacantes que veíamos en la primera jornada, como era Ferniño y Edu Espiau, y que parece que ya se ha transformado en la dupla entre Ferniño y Curro Sánchez, que parece que puede dar más de sí, ¿no?
Bueno, está lesionado Espiau.
También, claro.
A mí me da la sensación de que John Pérez Bolo inicialmente también tiene la idea de que Ferniño y Espiau jueguen juntos. Esa es la sensación que a mí me da. Pero yo me quedo con la insinuación que has comentado tú y con la realidad que has comentado tú. La dupla de Ferniño o Espiau cuando juegue y también por detrás ahí Curro Sánchez, está claro que está funcionando muchísimo mejor. Se vio en el plantillo, los aficionados lo pudieron comprobar en el partido extraordinario que se jugó ante el Oviedo, y nuevamente ayer se ve que ahí Curro Sánchez está más cómodo jugando cerquita de Ferniño. Lo que pasa es que allí en la primera parte pasó que el Sporting, consciente de la importancia que tiene en el juego ofensivo Curro Sánchez, no le dejaron ponerse de cara. Curro, cuando es importante y decisivo, es cuando se pone de cara en la zona de tres cuartos. Cuando estuvo en la zona de tres cuartos le encimaron muy bien, que son dos jugadores ofensivos, Nacho Méndez y Nacho Martín, e incluso cualquiera de los centrales salía a presionarle y con la consigna clara que Curro Sánchez no se dé la vuelta. Y hasta el extremo llegó la situación y la desesperación de Curro, que cuando participó por detrás de los centrocampistas del Burgos, es decir, que conectaba allí con los centrales en las zonas inocuas que no tiene ningún peligro, porque no le dejó el Sporting actuar en las zonas peligrosas. En definitiva, que sí que está funcionando muy bien esa dupla de Ferniño y de Curro Sánchez.
Aunque es cierto que hubo menos ocasiones que en otras jornadas, como decíamos antes, este Burgos va a tener que hacer muchos goles a favor para, bueno, compensar los posibles goles en contra que le lleguen, y el propio John Pérez Bolo reconocía en rueda de prensa que sí, pues que hubo menos ocasiones.
No siempre vas a poder o te va a permitir el equipo rival tener tantas oportunidades o llegar tanto. Yo creo que hemos llegado veces y bueno, pues podíamos haber hecho algún gol más, sí, que no hemos llegado como otras veces, pues también, pero creo que hemos hecho un partido muy, muy serio y bueno, nos vamos tristes porque pierdes ese punto el último minuto, la última jugada. Tienes que seguir trabajando y no vale de nada llorar.
Bueno, reconoce Luis que hubo menos ocasiones que en otros partidos, y ahora la pregunta del millón es ¿por qué? Me viene a la mente una frase de Julián Calero de la temporada pasada, cuando decía: es que hay que intentar ser un equipo camaleónico para que no nos cojan la matrícula enseguida y ya sepan cómo frenarnos. ¿Este Sporting supo frenar al Burgos?
Sí, bueno, sobre todo el Sporting lo que hizo fue mirarse a sí mismo, y el Sporting en el Molinón es un equipo tremendamente peligroso. Fuera de casa es un equipo, no voy a decir frágil, pero que sí que es un poquito débil. ¿Por qué? Porque en la pelota parada el Sporting lleva lo menos 4 o 5 años con un equipo muy flojo, y fuera de casa el equipo local te va a atacar, va a sacar córner, va a sacar faltas laterales, etcétera, etcétera. Y si ahí en esa fase del juego eres débil, pues ya tienes un déficit importante. Más el añadido que en este partido, como anteriormente he dicho, presentó un centro del campo tremendamente ofensivo, porque en casa sí que funciona, hay una actitud extraordinaria de presionar, de correr, de compensar ese déficit que puedan tener los jugadores desde el lado defensivo, lo compensan con la actitud y en definitiva que allí tienes un planteamiento pues completamente diferente a si el partido se hubiera desarrollado o celebrado en el plantío. Yo quiero decir que la gran diferencia que hay respecto de la temporada pasada es que estas dos temporadas anteriores los jugadores de la parte de arriba se ponían al servicio de los de atrás. Uh-huh. Es decir, los de atrás defendían muy bien, con una gran implicación, jugaban de una forma fácil, sencilla y vertical, ¿por qué no decirlo?, sin arriesgar absolutamente nada. Por el contrario, este año es al revés, son los de atrás los que se han tenido que poner al servicio de los de arriba. De ahí que los de atrás hayan cometido el día del Levante, Gregor Sierra, pues en la salida de balón, cometió errores importantes y garrafales. ¿Qué es lo que ha visto John Pérez Bolo? Vio que por ahí no andábamos bien, que el arriesgar en salida de pelota no nos merecía la pena, porque en ocasiones nos penalizaba y de qué forma, y está tratando ahora en estas dos últimas jornadas de buscar un equilibrio, es decir, arriesgar un poquito atrás, pero no de una forma representativa y significativa, y vamos a ver si se alcanza ese equilibrio, porque sería lo ideal y lo indicado. Lo que pasa es que en este partido, como digo, la actitud del Sporting, especialmente en la primera parte, se impuso.
En el desarrollo del encuentro sí que es cierto que parece que en la recta final del partido, ¿no?, el Burgos consiguió, bueno, pues encontrar un poquito su mejor versión, también en los primeros minutos de la segunda parte, hasta que llega curiosamente el gol de Curro Sánchez, y desde entonces una serie de cambios por parte del Sporting acorralan al Burgos Club de de Fútbol que prácticamente acababa pidiendo la hora. El propio John Pérez Bolo reconocía que tras el empate, pues que habían empeorado.
Cuando hemos conseguido empatar, ellos con los cambios sí que han ganado frescura, más posesión, nos han hecho correr más o defender más hacia nuestra portería. Antes del empate estábamos defendiendo hacia adelante, estábamos robando y podíamos tener balón en campo contrario y atacarle nosotros a ellos, pero con las piernas frescas de sus cambios, pues nos han hecho ir hacia detrás. Nosotros hemos intentado con los cambios nivelar esa balanza de tener fuerza en las piernas para seguir defendiendo hacia adelante, pero bueno, no lo hemos conseguido y encima nos hemos equivocado en la última jugada, que creo que es fácil de defender, pero no lo hemos hecho bien.
Ya lo volveré a insistir por segunda ocasión y lo van a escuchar una tercera vez, que no se puede consentir ese error al final. Luis, los cambios que hubo en esa segunda parte, parece que sí que beneficiaron más al conjunto asturiano que al burgalés.
Pues aquí cada uno expresa lo que ve sobre el terreno de juego, y yo vi que la primera parte fue claramente para el Sporting, desde ese lado lo tengo claro, y una segunda parte donde hubo bastante igualdad. El Burgos salió bastante bien, salió mejor que el Sporting en esa segunda parte, producto de esa mejoría que experimentó de una forma notable, consiguió el empate, luego más o menos ahí se equilibró, y es verdad que el Sporting realiza una serie de cambios, pero ¿qué es lo que dije yo a lo largo de la retransmisión? Y me reafirmo que he vuelto a ver varias partes o varias fases del partido. ¿Qué es lo que sigo reafirmándome yo? Que los cambios del Sporting al final sí que es verdad que obtiene el premio de que Keipo sale del banquillo y al final es el que marca. Entonces, claro, decir que los cambios no han sido importantes y representativos para el Sporting, pues es absurdo viendo lo que allí pasó y acaeció. Pero lo que no es menos cierto es que el Sporting con los cambios se desordenó. Sin embargo, el Burgos en el tramo final, los últimos 15 minutos, estuvo ordenado y con un partido controlado. Uh-huh. Lo que pasa es que esa fatídica jugada en el minuto 98, en el minuto 97, es que el Burgos tiene un córner a favor, que no hay que olvidarlo. Producto de ese orden y de ese control, el Burgos está con sus jugadas, con su control de partido, saca un córner y que se supone que estás más cerca tú, que sacas el córner, de ganar que de perder. Y sin embargo, una jugada desgraciada pues supuso la derrota. Eso es el fútbol. ¿Puede achacar John Pérez Bolo a que se debió de agarrar, se debió de hacer una falta en cualquier fase y no dejar que la jugada transitara de la forma que lo hizo? No es menos cierto que los jugadores del Sporting lo hicieron muy bien. Soltaron el balón enseguida, y cuando tú lo que haces es correr con el balón, correr sin el balón, al final es difícil hacerte una falta, porque el balón, si alguien le conduce, le tiene, te regatea, ahí es donde se te puede achacar que ahí te debiste si pudiste hacer la falta. Pero es que los jugadores del Sporting soltaron el balón a uno o dos toques y prácticamente no hubo opción de hacer falta, salvo que la hubieran hecho dentro del área, y dentro del área se metió Keipo, que es un jugador peligroso, y ahí es en el único momento donde hubo una pequeña pausa y estamos hablando que la jugada se desarrolló dentro del área.
Uh-huh. Hay un sector de la afición sportinguista, Luis, que critica al Burgos Club de Fútbol de que perdió mucho el tiempo en la segunda mitad después del empate. No sé si tú también compartes esa visión, ¿a ti no te lo pareció? ¿Qué conclusión sacas de cómo se desarrolló esa segunda parte?
Bueno, yo creo que el Burgos en la segunda parte hizo una segunda parte muy interesante, como he dicho anteriormente, con orden, con control de juego, y eso conlleva que tú en determinadas fases del juego pues pares el juego, porque esa es la misión y el cometido que tienes.
Sobre todo si estás viendo que no eres capaz de generar tantas ocasiones como en otras jornadas, quizás.
Sí, evidentemente que no estás siendo capaz de eso, y también que estás en un escenario muy importante donde la victoria te viene muy bien, pero que el empate también es bueno. Uh-huh. Y luego también teniendo en cuenta que es que el Sporting se vio en los 18.000 primeros minutos, te puede meter un arreón de esos que mete, y tú, si el partido le tienes controlado y estás ordenado, es más difícil de que eso se produzca. Es decir, que hizo lo debido, o al menos así es lo que yo percibí.
En la recta final del partido, ahora dejamos enseguida que Luis Sierra saque la pizarra sobre lo que debió hacer el Burgos para evitar ese gol final del Sporting, pero John Pérez Bolo hizo una acusación bastante directa hacia el colegiado del partido por lo que ocurrió en dos hechos concretos. En primer lugar, con el gol en contra que recibe el Burgos Club de Fútbol en la primera parte y que a su juicio no debió subir al marcador por agresión a Matos, lo revisó el VAR, bueno, en un principio el árbitro lo anuló, ese gol, por esa agresión, pero le llamaron desde el VAR y fue a acudirlo a ver a la pantalla y se retractó de su decisión inicial y al final permitió que el gol subiera al marcador del Sporting. Y luego critica que en la recta final del partido añadiera hasta 8 minutos y que luego, si dicen que por cada gol deben añadir por lo menos un minuto a mayores por la celebración del mismo, no permitió que prácticamente el Burgos sacara del centro del campo. Lo escuchamos.
Cuando empieza la temporada, hacemos una reunión y nos explican las normas nuevas, la forma de actuar, lo que se va a descontar, lo que no se va a descontar. Ves partidos, se toma, hay un criterio en un partido, en otro partido hay otro criterio, se hace el gol en el último minuto y no nos ha dejado ni sacar de centro. El primer gol, para mí es falta, y así se lo he dicho a Raúl, que lo ves en directo y te llama al VAR, que está rearbitrando. Si es que en la tele se ve que no hay nada, pero si es que la tele, bajo nuestro punto de vista, se ve que se lo quita con la mano. No es suficiente. Vuelvo a repetir, hay diferentes criterios en un partido a otro.
Luis, antes de ir a por esa jugada final y que saques tú la pizarra, cuéntame qué valoración haces de ese gol que anularon en un principio al Sporting y que al final, tras el VAR, sí que subió al marcador.
Bueno, la jugada es complicada. Yo entiendo que aquellos que vean el fútbol donde prácticamente no se debe de permitir el contacto van a decir que hubo falta. Bueno, pues lo vamos a respetar porque la jugada, como digo, es complicada. Yo, a mí que me gusta que en el deporte haya contacto, yo en directo lo comenté. A mí me parece que el gol es totalmente legal. Es Matos el que intenta agarrar a Juan Otero, que es lo que se hace, que me parece una idea interesante, que no progrese con su mano derecha. Y Juan Otero lo que quiere, y ve que el balón va a venir a su zona, lo que quiere es ganar la posición y con su mano derecha se la pone por encima de Matos al ser más alto, se la pasa por encima y entonces ahí se puede interpretar que le agarra un poquito. Yo entiendo que el fútbol es un deporte de contacto y el gol es totalmente válido, pero entiendo que John Pérez Bolo diga, en ocasiones se ha pitado falta, te ha llamado el VAR, es señal de que ha pasado otras cosas. Bueno, pues ahí están los criterios de cada uno. Mi opinión, el gol es totalmente válido.
Y ahora sacamos la pizarra, ya por fin, para que el oyente de COPE disfrute de tus conocimientos acerca de lo que sucedió en esa recta final del partido, donde, bueno, pues prácticamente el Burgos ya, como decíamos, saboreaba el punto que iba a rascar del campo del Sporting. Ahí hubo, como decíamos, esa jugada polémica donde el Burgos, bueno, pues comete una serie de errores que quiero que me analices y me detalles para que corrija ese tipo de actuaciones de cara a futuro. Y sobre todo, bueno, también sorprendió que se llegaran a añadir 8 minutos cuando creo que en la retransmisión llegasteis a comentar que lo normal hubieran sido unos 6, ¿no? Más o menos.
Sí, yo más o menos, a mí me salieron 2 por los goles, hubo 2 goles en esa segunda parte, minuto por gol 2 minutos, 3 por los cambios, me salen 5, y luego a mí me salen 2 porque hubo una serie ahí de paradas, de que hubo jugadores que tuvieron problemas con los calambres, Churripi, también Atienza, también me parece que por parte del Sporting no sé quién tuvo también otro calambre, y a mí me salían otros 2 minutos más, es decir, a mí me salieron 3 de los cambios, como digo, 2 de los goles, y 2 de los calambres que tuvieron los jugadores, a mí me salieron 7 minutos. Esa es la verdad. El árbitro agregó 8. Respecto del córner, yo creo, Raúl, que el córner se debió de sacar en corto, porque primero, como marcamos el gol, fue a través de sacar un córner en corto raso, que por cierto fue una jugada ensayada muy bonita,
sí,
muy clásica ya en la temporada pasada en esta segunda división A. Y es una jugada que ya en los tiempos, fíjate lo que hace que yo no juego, bueno, pues ya en mi época y anteriormente a mí, ya era una clásica jugada que se hacía y que nuevamente ha vuelto a resurgir, y el premio que obtuvo el Burgos como consecuencia de esa maravillosa jugada, bien trenzada y bien sacada. El córner se debió de sacar en corto para seguir con esa idea de tener el partido controlado, de que no te transitasen, porque se veía, como he dicho anteriormente, que el Sporting no le valía el empate, y al Burgos, pues más o menos, hombre, no renunciaba a la victoria, pero le empate como foráneo, teniendo en cuenta que es un escenario difícil y complicado, no le venía mal. El córner se debió de sacar en corto y, en definitiva, pues a lo mejor, en lugar de subir los dos centrales, teniendo en cuenta que era el minuto 97 y el partido se acababa en el 98, pues haber subido uno de los dos y haber dejado algún refuerzo mayor. O, sobre todo, también haber acumulado en la zona de rechace, en lugar de un solo hombre, haber acumulado dos. Yo insisto que para mí el posicionamiento era bueno, era correcto. Es el que el equipo venía haciendo en los anteriores córner, que no se sacaron mucho, pero los anteriores córners que se sacaron fue ese planteamiento, y no dio la sensación de producirse ningún desequilibrio en ninguna parte del campo. Fue más acierto del rival que error propio. Lo que pasa es que insisto que, claro, John Pérez Bolo, pues como los demás también, y él aún más porque es el técnico. Uh-huh. Perder en el minuto 98 pues te hace un poquitín ver las cosas de forma más exageradas, o así es al menos como yo lo quiero interpretar.
Pues el error del Burgos en ese córner, luego Keipo que se llevaba el balón por velocidad, chutó con potencia, con la mala fortuna también de que al intentarlo despejar a Aitor Córdoba con la cabeza, pues desvió la trayectoria y el balón pues se coló en la portería de José Antonio Caro de Churripi, y la derrota, bueno, pues campeaba en el marcador para desgracia del Burgos Club de Fútbol. Luis, creo que hemos analizado prácticamente todo acerca del partido. Si quieres añadir algo más, si no, te quiero preguntar también por los otros tres encuentros con los que ha comenzado el Burgos. Comenzó con un empate a 1 contra el Huesca, luego una derrota 3-2 contra el Levante, y la primera victoria de la temporada llegó en la anterior jornada contra el Real Oviedo, ese 1-0 que insufló de moral a los nuestros, que, bueno, pues despejaron ciertas dudas, sobre todo en la zaga, que parece que ahora, después de este gol en el último instante contra el Sporting, se vuelven a generar. Yo no sé qué balance haces tú de todo ello.
Bueno, las dudas principalmente, o al menos así las entiende un servidor, es que el equipo encaja demasiados goles, que es lo que venimos diciendo. La victoria que se consiguió el día del Oviedo justamente fue porque no se encajó ni un solo gol. Es decir, ese santo y seña de las temporadas anteriores que el equipo ha estado en esta maravillosa categoría, se ha caracterizado porque el equipo luchaba por mantener la portería a cero, que tan buenos réditos nos dio, y yo creo que es a lo que debemos de aspirar, y se ha visto claramente. En la primera jornada, Burgos 1, Huesca 1. Se jugó muy bien, pero al final se encajó un gol y se crearon muchas ocasiones y un buen juego, muy vistoso, muy entretenido, pero se sacó solamente un punto y, en definitiva, como digo, se encajó un gol. Levante 3, Burgos 2. Pues el equipo nuevamente dio una imagen extraordinaria allí en el Ciudad de Valencia ante un rival de entidad, creando ocasiones, teniendo su juego, marcando dos goles, pero al final te vienes de vacío. Y en el fútbol no hay que olvidarse que lo verdaderamente importante, si es que hay algo más que lo sea, es la victoria, y te vienes con una derrota encajando tres goles nada más y nada menos. El Levante es poderoso, el Burgos hizo un gran encuentro, pero insisto en que son demasiados goles los que el equipo encajó. También dimos buena imagen. Y en el siguiente partido, Burgos 1, Oviedo 0. Fue el mejor partido, sin duda, de la temporada. Se hizo un gran partido. Desde el lado defensivo, el Oviedo solamente dispuso un mano a mano allí en la portería del fondo de los visitantes. Uh-huh. En definitiva, que el equipo consiguió mantener la portería a cero, creó numerosas ocasiones para haber metido más de un solo gol, pero marcamos solamente un gol y gracias a que el Oviedo no marcó, porque si no, pues tampoco consigues la victoria. Y luego en ese Sporting 2, Burgos 1, lo comentado, yo creo que a lo mejor se debía de haber tenido una planificación o un diseño estratégico mejor en el arranque, porque yo creo que todo el mundo teníamos claro que el Sporting en el Molinón, con ese centro del campo, jugando con dos puntas arriba, iba a salir de la forma que salió, y nosotros ahí yo creo que nos faltó un poquitín más de contundencia. No es que no lo estuviéramos, pero sí que quizás alguna jugada de contraataque teníamos que haber diseñado, porque ellos estaban muy volcados y prácticamente no fuimos capaces de armar jugada, pero nuevamente me quedo con que encajamos dos goles y eso sí es un problema.
Pues vamos a terminar, Luis, si te parece, con un repaso acerca de cómo queda la plantilla, aunque ya digo que durante toda la temporada nos iremos centrando, si quieres, jugador por jugador, pero si me quieres hacer un balance general de cómo termina el Burgos este mercado estival con el fichaje que anunciaban este pasado viernes de Esteban Sabeljic, se queda la plantilla con 20 jugadores. A mí a priori me parece un poquito corta, Luis.
Claro, solamente ha venido una incorporación. Yo en Pérez Bolo a lo largo de la semana venía diciendo, vendrán dos incorporaciones, no tengo ninguna duda. Bueno, al final apareció una. El mercado está difícil, complicado, raro, ha cambiado y de qué forma. Lo dejan todo para el último momento, tanto los jugadores como las secretarías técnicas. Y lo dejan porque el mercado está situado en esa situación. Y yo creo que se han metido ahí en esa vorágine que es difícil salir de ellas. Y en esta oportunidad, pues al final yo creo que nosotros hemos zozobrado un poquito porque una plantilla de 20 jugadores se queda muy reducida. No hay que olvidar que en el fútbol actual hay 5 cambios. Si inicialmente no vamos a tener ningún problema porque 20 jugadores son suficientes, pero claro, la temporada es muy larga. Se lesiona Andy, por ejemplo, como se lesionó la temporada pasada, le pierdes. Viene otra lesión que te puede aparecer una roturilla, una cosita de 2 jugadores, y ya en enero estás con 3 ausencias. Y luego ya en enero o en febrero tienes en un partido 2 sancionados por acumulación de amarillas, te faltan 5 jugadores. Y entonces si tienes 20, bajas a 15. Imaginemos que en la Copa del Rey has pasado de fase y te enfrentas a no sé quién y tienes que jugar el miércoles y has ido con 15 profesionales más el resto de jugadores del filial que vamos a ver la capacidad que tienen. Esa es la realidad, hay que, uh-huh, hay que testarles y verles. Y en definitiva, juegas el miércoles el partido de Copa y el sábado tienes que volver a jugar y solamente tienes 15 jugadores profesionales. Yo creo, vamos, yo no tengo ninguna duda que la plantilla es corta y van a aparecer los problemas. Estoy convencido de ello, salvo que haya muchísima suerte de que nadie se lesione. Pero es que tú, en el fútbol profesional, tienes que buscar sacar el máximo rendimiento que estos tienen. Y si tú tienes, cuando tú tienes la plantilla a tope, lo que haces es forzar al equipo para exprimirle y sacarle el jugo que poseen. Y te hace llevarles al límite del estado físico, pues porque tienes a toda la plantilla. Pero el problema está cuando tienes una plantilla reducida, que eso no lo vas a poder hacer. Y si les llevas al límite, le sacas el máximo rendimiento, pero también estás arriesgando al tema de las lesiones. Claro. Es decir, ahí tienes que buscar un equilibrio. ¿Les vas a sacar el máximo rendimiento? Difícil, porque no les vas a poder forzar. Porque no te puedes arriesgar a tener, que se está viendo claramente que haya habido un ejercicio mal trabajado. ¿Por qué? Que no pasa absolutamente nada. Churripi con problemas, Elguezábal con el mismo problema en los gemelos, Atienza se le ve que está renqueando ahí, todos ellos con el problema en el sóleo y en el gemelo. Uh-huh. Está claro que se ha hecho ahí un ejercicio de fuerza que es normal y razonable. Para que esas piernas sean poderosas hay que trabajarlas, pero claro, si sucede, imagínate que nos quedamos sin Atienza y nos quedamos también sin Churripi, pues la tenemos preparada. ¿Por qué? Porque la plantilla es muy corta.
Es muy corta, así es. Aunque así, a pesar de todo, Bolo, como es lógico, no va a decir otra cosa en rueda de prensa. De hecho, lo dijo en tras el partido de este sábado, está contento cómo ha quedado la plantilla, pero mire, escuchen lo que va a pasar.
Pero también sé que esta liga es muy igualada y muy larga, pero estoy muy, muy contento con la plantilla que tengo entre manos, y si no tenemos percances con lesiones, creo que vamos a hacer una buena temporada, pero tenemos que ser un poco más listos en determinados momentos de los partidos, porque después del trabajo que ha hecho el equipo hoy aquí contra un gran rival que nos ha puesto las cosas muy difíciles, no se te puede escapar en esa última jugada un punto.
Hasta en el momento en el que le pregunta por si queda satisfecho con el cierre de mercado, habla de esa última jugada contra el Sporting de Gijón. Se le quedó grabado sin duda en la cabeza. Luis, ya digo, vamos a tener varios podcasts para hablar de todos los jugadores. Recordamos simplemente a los oyentes los fichajes de esta temporada. El último, Esteban Salvejic, en la defensa. Y luego también como centrocampistas están Kevin Apim, están también luego en la parte de delantera Alex Sancris, Dani Ojeda, Ferniño, Edu Espiao. Son los fichajes del Burgos para esta temporada. No sé si quieres destacar alguno, decirme algo muy rápidamente, Luis, o lo dejamos ya para próximas semanas.
Bueno, pues yo muy rápidamente, porque me ha sorprendido, sobre todo el día del Oviedo, sí que quiero destacar. Me han gustado los fichajes que han venido, me han gustado. Hemos dicho que han sido un poquito escasos, pero sí que, bueno, un pequeño apunte, decir que me ha sorprendido para bien Ander Martín, el partido que desplegó allí en el plantío el día del Oviedo. Uh-huh. Y es porque se entendió muy bien con Matos. Es un zurdo que daba la sensación, por sus características, que pudiera jugar un poquito abierto y, en definitiva, cerrar el carril a Matos, y no, por el contrario, se metió dentro, jugó muy bien, creó el espacio cuando correspondía a Matos. Y es el apunte que quiero hacer, que me ha gustado mucho Ander Martín. especialmente en casa el día del Oviedo.
Bueno, pues la próxima jornada seguimos repasando los fichajes del Burgos Club de Fútbol y de lo que bueno, puede dar de sí esta plantilla que tiene John Pérez Bolo para la temporada 2023-2024. Este sábado, Burgos-Eibar, partido complicadísimo. Luis, un apunte en 20 segundos.
Bueno, pues el Eibar es un equipo que tuve la oportunidad de verle ayer mismo. Perdió allí en casa con el Leganés 0-1, tiró no sé cuántas veces, no sé si por ejemplo el Eibar tiró 15 veces y el Leganés tiró 3, y al final en el fútbol goles son amores, llega un poquito tocado, yo creo que ha perdido un poquito de potencial, ahí Echeverría quiere imprimirle su impronta, y yo siempre lo he dicho, que a mí Garitano me parece que es un entrenador buenísimo para esta segunda división, tiene ahí una forma de jugar y un estilo que encaja muy bien en lo que se requiere en esta segunda división, ha perdido un poco de fuerza, ha perdido un poco de fuelle, a mí me parece que el no jugar con una referencia arriba, como venía jugando con Blanco Lechus o con el otro delantero que tienen, que jugó un poquito en el tramo final, que ahora no me viene el nombre, porque jugó estoico de punta, yo creo que es un error, que este Eibar está diseñado para jugar con una referencia arriba, con un delantero centro que domine el juego aéreo, y en definitiva, que viene con una derrota que le ha hecho muchísimo daño y que le pillamos en un gran momento, tenemos una muy buena oportunidad de ante un gran rival sacar el partido arriba porque viene un poquito tocado y herido.
Está en horas bajas, hay ejemplos sorprendentes como el del Eibar o el del Real Valladolid, que dos equipos llamados a estar arriba han empezado de forma bastante negativa, de hecho los dos ahora mismo están en puestos de descenso, aunque la tabla clasificatoria ahora tiene poca relevancia. Pues este sábado, Burgos-Eibar en el plantío, lo contamos aquí en Tiempo de Juego, en COPE Burgos, con los comentarios del profesor Luis Sierra, en este primer podcast, que no hemos querido hacer muy largo para que sea de buen trago para todos los oyentes, ya iremos metiéndonos en faena para los más cafeteros, que sabemos que son muchos y que les gusta los análisis del profesor, lo analizaremos, ese partido del Burgos-Eibar ya el próximo lunes en el podcast La Pizarra. Luis, como siempre, muchas gracias, hasta la próxima semana.
El jugador que quería decir era Bautista, que no se nos olvide el de Eibar. Ha sido un placer, Raúl, muchísimas gracias y muy buenas, y me agradezco de que estemos nuevamente con nuestros oyentes en este programa de La Pizarra. Adiós, muy buenas.
Gracias, Luis, y gracias a todos por estar ahí como siempre. ¡Aupa Burgos!